Bienvenidos a INACORD. Espero que estén bien. Es una época ocupada. Nos preparamos para el programa de desarrollo pastoral, el cual, si ven esto el jueves por la noche, ya habrá comenzado. El Instituto del Fundamento tendrá su graduación un par de semanas después y, por supuesto, luego tenemos la fiesta de Pentecostés. Pero hoy quiero hablar sobre nuestros hermanos en Bolivia, una parte muy singular del continente sudamericano. Pero antes de hacerlo, hay algunas noticias importantes que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, solo quiero comentar sobre nuestros campamentos juveniles de la iglesia aquí en los Estados Unidos. Un par de ellos aún tienen algunos cupos disponibles. Uno de ellos es el campamento LON, que es para adolescentes en la parte sureste de Estados Unidos, y también el campamento de preadolescentes del Medio Oeste. Ambos campamentos tienen mucho espacio disponible, así que si está pensando en enviar a su hijo a uno de esos campamentos, quizás quiera hacerlo muy pronto. También, respecto a la fiesta de los tabernáculos, hemos realizado varias actualizaciones sobre la fiesta en las últimas semanas. La inscripción para la fiesta ha estado abierta ya por un par de semanas. Y creo que fue durante las últimas semanas que tuvimos la reserva anticipada de alojamiento disponible para quienes lo necesitaban, y nuestras reservas regulares comienzan el domingo 3 de mayo, así que eso será este fin de semana. Además, quería actualizarles a todos sobre el sitio de la fiesta en Jamaica. Permítanme decir desde el principio que pedimos disculpas por esta información tardía sobre este sitio de fiesta. Pero quiero leer esta actualización y anuncio de parte del señor Arnold Hampton, quien es el director regional para esa parte de la obra. Él escribió: "El huracán Melissa, una de las tormentas más poderosas en la historia reciente, causó daños generalizados en toda la región. En Jamaica, el impacto en la industria del turismo ha retrasado los preparativos para la fiesta de los tabernáculos de este año. Ahora estamos en las etapas finales de confirmación de los planes para celebrar la fiesta en un hotel llamado De Río en Ocho Ríos, y su sitio web es rio8riosresort.com. Aunque asegurar un lugar adecuado ha tomado más tiempo de lo anticipado, estamos agradecidos de estar avanzando. Si aún no ha completado sus arreglos para la fiesta y está interesado en asistir a un resort todo incluido, por favor visite el sitio web del hotel para más detalles. Y acceda a su portal de miembro para registrarse lo antes posible. La información detallada sobre cómo registrarse para este sitio en Jamaica aparecerá en la página web de la fiesta. Y por supuesto, eso será a través de nuestro portal habitual. Y finalmente, quiero compartir con todos ustedes un evento realmente memorable. Este pasado sábado 25 de abril, la iglesia reconoció al señor Mel Cunningham, un miembro de la iglesia que ha sido parte de la congregación durante muchos, muchos años, al cumplir 100 años de edad. La iglesia local homenajeó al señor Cunningham con un almuerzo especial después de los servicios. El señor Cunningham tiene una trayectoria muy singular y ojalá tuviera tiempo para entrar en todos los detalles. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió 4 años en el Cuerpo Aéreo de la Infantería de Marina, desempeñándose como artillero de cola. También trabajó durante más de 40 años como jefe de escaparates para la famosa tienda Neiman Marcus en Dallas, Texas. Y fue llamado a la iglesia y bautizado en 1964. Así que los Cunningham tienen una larga trayectoria en la iglesia. Después de los servicios del sábado, el pastor local, señor Andy Burnett, de hecho comenzó leyendo una carta de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump envió una carta felicitando a Mel por su cumpleaños número 100, pero también expresando su gratitud por el servicio prestado a su país hace muchos años. Además, hubo una presentación muy especial a cargo de 3 mujeres de una organización sin fines de lucro llamada Quilts of Valor Foundation. Además, proporcionan hermosas colchas hechas a mano a los veteranos que son mayores de edad y que han servido a su país. Y le obsequiaron con una colcha preciosa, hecha a mano, diseñada especialmente con motivo del 250 aniversario de nuestro país. La iglesia local también homenajeó al señor Cunningham. El señor Burnett hizo algunos comentarios, por supuesto. Luego hubo una torta, o en realidad primero un almuerzo y después una torta. Y tuvimos alrededor de 150 hermanos, llenando al máximo el salón allí en Sherman. Y debo decir que el señor Cunningham asiste a los servicios todos los sábados. Y si alguna vez están en Sherman, lo verán desplazándose y compartiendo con prácticamente todos los miembros de la congregación. Sin duda, fue un sábado memorable en Sherman. Y ciertamente para la iglesia de alguien con esa cantidad de tiempo en la iglesia y sirviendo también, como puedo agregar, el próximo año, creo que en 2027, cumplirá su 50º año como anciano en la Iglesia de Dios. Ahora me voy a enfocar en el tema de hoy, que es nuestro reciente viaje a América Latina y en particular a Bolivia. En marzo, realizamos un viaje a Bolivia y Perú y fuimos acompañados por el señor Saúl Langarica y su esposa, Carmen. Ahora bien, el propósito de este viaje, como suele ser el caso, fue triple. Visitar a los miembros y líderes en esos países, lo cual por supuesto hicimos, y en este caso, llevar a cabo el programa de liderazgo internacional. Clases para 11 matrimonios, en este caso en Lima, Perú, y también realizar una ordenación en Bolivia, lo cual fue algo muy, muy especial. Permítanme comentar brevemente sobre la última parte de nuestro viaje que fue en Perú. Pudimos pasar tiempo, por supuesto, con nuestro pastor el señor Carlos Saavedra y su esposa, Mirabel, almorzamos con ellos. Pudimos pasar tiempo en su casa, donde nos ofrecieron una cena maravillosa a nosotros y a los Langarica y su familia. Y también, por supuesto, en el día de sábado pudimos impartir clases del ILP en la mañana. Luego almorzamos con todas las parejas del programa. Creo que había 11 matrimonios que participaban en el programa de liderazgo internacional. Y después del almuerzo, por supuesto, tuvimos servicios para los hermanos en Lima y muchos que pudieron viajar. Desde las tierras altas hasta Lima para los servicios. Fue una visita maravillosa y un tiempo especial que pasé con el pastor y los hermanos en Perú. Pero quiero enfocarme en Bolivia por un momento. Quiero compartir un poco más, tanto sobre el contexto del país como sobre nuestra congregación en Bolivia. Ahora, Bolivia, si miran un mapa de Sudamérica, es única. Es un país sin salida al mar. No tiene frontera con el océano. En algún momento la tuvo, pero esa es otra historia. Y descubrí que en realidad es el país sin salida al mar más grande de todo el hemisferio sur. Como la mayor parte de Sudamérica, bueno, prácticamente todos los países sudamericanos, el área que hoy es Bolivia fue conquistada por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Así que si retrocedemos unos 500 años, encontramos el inicio de un gran cambio que ocurrió en todo ese continente. Y principalmente, ellos, es decir, los españoles, llegaron y entraron en contacto con los pueblos indígenas. Ahora bien, existían varios grupos tribales que vivieron en esa zona durante cientos, si no miles de años antes de eso, pero principalmente eran los pueblos quechua y aymara. Hoy en día, por supuesto, hay una mezcla entre los españoles que conquistaron esa zona y los pueblos indígenas que conforman la población de esos países. Ahora, la historia de la iglesia en Bolivia se remonta a 1980 y fue en ese año cuando comenzamos a enviar la revista La Pura Verdad a Bolivia. Y luego, en 1986, la iglesia comenzó en La Paz. Ahora, comentaré sobre la diferencia entre las dos congregaciones en Santa Cruz y La Paz, pero La Paz está muy arriba. Es una ciudad muy alta y muy grande, y ahí fue donde comenzó la iglesia. En 1986, tuvimos nuestro primer servicio congregacional con 6 personas en La Paz. Un miembro llamado Raúl Machicao construyó un pequeño salón con su propio dinero para que la iglesia pudiera reunirse. En 2001, el señor Saúl Langarica comenzó a pastorear las congregaciones en esa área. Y eso, si sumamos los años, han sido 25 años que los Langarica ha estado pastoreando a esos hermanos desde lejos en Bolivia. Ahora, la familia Zagal, otra familia destacada que llegó a la iglesia en La Paz y eventualmente se trasladó, y digo, bajando en altitud, a Santa Cruz. El señor Zagal padre fue un líder en ese grupo en Santa Cruz y falleció hace 7 años. Ya no está con nosotros, pero su hijo Jaime ha servido en la congregación y fue ordenado como diácono en 2016. Ahora, como mencioné, el señor Langarica ha pastoreado esa zona a distancia, visitándola 2 o 3 veces al año durante los últimos 25 años. Pero Bolivia nunca ha tenido un pastor residente y nunca ha tenido un anciano residente en el país. Actualmente tenemos 2 congregaciones en Bolivia, como mencioné antes, en Santa Cruz y también en La Paz. Quiero comenzar la visita reciente comentando sobre nuestra visita a Santa Cruz. Después de llegar al día siguiente aproximadamente, pudimos visitar el sitio de la fiesta que tenemos en Santa Cruz, o al menos en esa zona. Es un hermoso resort, a aproximadamente 1 hora en auto desde Santa Cruz, en un bosque tropical. Es decir, realmente uno está allá afuera. Y se llama el resort Los Cedros. Es una zona hermosa, tiene habitaciones muy bonitas y excelentes instalaciones. Y como creo que ya he mencionado a otros, si logramos tener interpretación simultánea al inglés, lo cual el señor Langarica dijo que intentarán hacer el próximo año, en 2027, sería un lugar maravilloso para viajar con su familia, único en Sudamérica para la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el sábado de esa semana, por supuesto tuvimos servicios de sábado y esa ordenación a la que hice referencia ante la congregación. En Santa Cruz hay aproximadamente 25 hermanos. Es el grupo más grande de los dos, entre La Paz y Santa Cruz. Tuvimos un servicio de sábado maravilloso y, por supuesto, durante el servicio ordenamos a Jaime Zagal. Jaime y su esposa, Michelle, han servido en la iglesia allí durante muchos años. Él fue ordenado diácono hace algunos años, creo que hace 11 años. Así que fue una ocasión muy especial para que los miembros pudieran presenciar eso y que él y su esposa puedan servir de esa manera tan especial. 2 días después, en realidad ese lunes, volamos a La Paz. Ahora, La Paz es la ciudad más grande de Bolivia y es la capital administrativa del país. Como he mencionado antes, La Paz está a una altitud muy elevada. La ciudad en sí está a unos 12.000 pies sobre el nivel del mar. Y el aeropuerto, que está en la planicie, se encuentra a 13.400 pies sobre el nivel del mar. Ahora, muchas personas que escalan montañas en el oeste de las Montañas Rocosas de Estados Unidos, ya sabe, aspiran a escalar la cima de un cerro o montaña que puede estar a 13.000 o 14.000 pies. Bueno, mi esposa y yo volamos hasta la cima cuando aterrizamos ese día. Pero es bastante diferente, por decirlo menos. Actualmente, tenemos alrededor de 10 miembros en La Paz. Cuando llegamos ese lunes, fuimos a nuestro hotel y luego fuimos a la casa de la familia Escalante y realizamos un estudio bíblico. Y fue maravilloso pasar ese tiempo con los hermanos. Tuvimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas después del estudio bíblico y luego compartimos una excelente comida en grupo. Alrededor de una mesa muy grande, pudimos comer juntos, compartir y conversar. Realmente fue maravilloso, de verdad. Sabe, cuando uno viaja a estas partes del mundo, conoce a miembros muy singulares. Uno de los miembros que conocí en nuestra primera visita allí, y ciertamente también en esta ocasión, es la única persona puramente indígena que conocemos en la iglesia en La Paz, y su nombre es el señor Juan Condori. Ahora bien, el señor Condori es del pueblo Aymara. Y el pueblo Aymara es una de las tribus que estaban allí cuando llegaron los conquistadores en el siglo XVI. Ahora, lo interesante que descubrí es que el pueblo Aymara hoy en día afirma ser cristiano, pero es una mezcla con sus creencias indígenas. Ellos adoran a la Madre Tierra y adoran a las montañas, lo cual no es diferente a lo que hacen muchos pueblos alrededor del mundo. Ellos adoran la tierra y ciertamente no conocían al Dios verdadero. Bueno, cuando llegaron los españoles. Por supuesto, ellos introdujeron su versión del cristianismo. Y esa es la mezcla de la que el señor Condori salió cuando Dios lo llamó a la iglesia. El señor Condori vive en el altiplano, que es una llanura elevada a unos 4.000 metros de altura en los Andes. Ahora, ya saben la palabra altiplano, les voy a dar una pequeña lección de español. Esto demuestra lo mucho que he aprendido sobre español. Alti significa lo mismo que altitud y plano para llanura. Entonces es altiplano. Así, pueden ver cuánto he aprendido sobre el idioma español en los últimos 2 años. Sin embargo, el señor Condori quería expresarle sus saludos a todos ustedes en un breve mensaje.
Takpach, Iglesia de Dios, Uchikakan Mundonja, Takpachani, Ma Aruntawi, Hayaya, Takpachanero, Walik.
Puedo asegurarles que el señor Condori valora mucho a la Iglesia y agradece enormemente comprender el plan de Dios al contemplar su futuro. Además, quiero hacer un comentario sobre otro miembro de La Paz. Ahora bien, podría comentar sobre todos ellos, por supuesto, pero este caballero se llama el señor Javier Escalante. El señor Escalante es profesor en la universidad. Durante 25 años fue el director del mayor proyecto arqueológico jamás realizado en Bolivia, eso es Tiwanaku. Tiwanaku es una civilización preincaica importante las 4 en punto y una excavación arqueológica que está ubicada en el altiplano de Bolivia. El martes de esa semana, nos llevó a Tiwanaku para hacer una visita guiada por este antiguo yacimiento. Quisiera tomar un momento para leer lo que se ha escrito sobre Javier Escalante. Javier Escalante ha dedicado 25 años de su vida a la investigación, excavación y conservación del patrimonio arqueológico boliviano. A lo largo de su carrera, ha publicado extensamente tanto a nivel nacional como internacional en los campos de la historia, la arqueología y la arquitectura. Durante 18 años, dirigió el Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, participando activamente en proyectos de investigación en todo el país, con un enfoque particular en la región de Tiwanaku, donde excavó y restauró varios templos en esta antigua ciudad. Agradecemos a Javier por la visita guiada que nos brindó ese día en ese lugar tan impresionante. ¿Qué días tan inspiradores tuvimos en Bolivia? Es un país muy colorido y sin duda fue una bendición estar con los hermanos. Como saben, Sudamérica es una región fascinante y única en el mundo. Saben, he observado el continente sudamericano muchas veces, pero solo después de haber visitado muchos de estos países uno se da cuenta de que cada uno tiene su propia historia y su propio trasfondo cultural único. Ahora, sabemos que Bolivia no tiene salida al mar y, sin embargo, 35 de sus hermanos, dispersos por todo ese país, sirven a Dios. Ellos esperan con ansias ese venidero gobierno de Dios que reemplazará a los gobiernos de la humanidad. Y por supuesto, esperan un mundo transformado cuando Jesucristo regrese a esta tierra. Saben, a pesar de la belleza y la riqueza de cada uno de estos países, y esto es cierto en prácticamente todos los países de Sudamérica, los miembros tienen que lidiar con el conflicto y el caos que la economía del narcotráfico realmente ha traído a sus países durante los últimos 30 o 40 años. Y eso ha provocado periodos de corrupción política y gubernamental, así como desafíos financieros y económicos con los que los hermanos han tenido que lidiar durante la mayor parte de sus vidas. Saben, he compartido que eso es cierto con hermanos de todo el mundo, cuanto aprecian conocer la verdad de Dios. Y parece que, mientras más remotas son las circunstancias en las que se encuentran los miembros, más aprecian la Iglesia, más se valoran entre ellos y a todos ustedes, y valoran el entendimiento de un futuro lleno de esperanza. Todos esperan con ansias ese futuro. Todos esperan un tiempo de cambio en el futuro, un tiempo de refrigerio. De hecho, leemos sobre eso en Hechos capítulo 3. Quiero terminar leyendo Hechos capítulo 3. Aquí verán que Pedro realizó un milagro al sanar a un hombre cojo. Y muchas de las personas que presenciaron eso quedaron absolutamente asombradas y maravilladas de ver a este hombre, que sabían que había sido cojo durante años, completamente sanado. Y por supuesto, encontramos a Pedro amonestándolos, diciendo, «Está bien, pero por favor entiendan que esto se hizo en el nombre de aquel individuo al que muchos de ustedes negaron». Y él hizo referencia a la elección que se les dio a algunos de en la multitud que estaba frente a Pilato cuando él dijo, «Elijan al ladrón o elijan a este hombre, Jesús». Y muchos de ellos, por supuesto, eligieron al ladrón. Pero él dijo que fue en su nombre que se realizaron estos milagros. Y explicó que todo esto era parte de un plan mayor, un plan que resultaría en un mundo nuevo y un plan que daría lugar al mundo que Dios había planeado desde el principio. Permítanme leer en Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que Él habla del regreso de Jesucristo, un tiempo de refrigerio y una restauración del mundo que Dios realmente quiere. Hermanos, que todos sigamos orando para que la esperanza de la intervención de Dios y el regreso de Cristo sucedan, y sucedan pronto. Bueno, eso es todo por hoy. Véanos la próxima semana cuando el señor Dave Myers nos actualizará sobre todas las actividades asociadas con nuestro primer programa de desarrollo pastoral. Hasta entonces, manténganse firmes, conserven la fe y que tengan un maravilloso día sábado.